Saludos y bienvenido a Los Siervos Inútiles, un podcast centrado en la misión de la iglesia. Ustedes pueden encontrarnos en Apple Podcasts, en Spotify, en muchos otros lugares. Esta temporada, la reverenda Emily Armstrong y la misionera Suje Barón se unen a mí, Scott Armstrong, mientras destacamos la ciudad. En este nuestro segundo episodio, intentamos conectarnos con el verdadero corazón de Dios. ¿Hay un lugar especial en el corazón de Dios para las ciudades? ¿Tiene la Biblia algo que decir sobre su pasión por las ciudades? Estamos convencidos nosotros de que es así. Y esperamos que en los próximos 20 minutos usted también lo esté. Emily, aquí estamos de nuevo y esta vez tenemos un tema excelente. Para mí, muy fundamental. Antes de hablar de cómo alcanzar las ciudades, tenemos que hablar de un Dios que ama las ciudades. ¿Qué dice la Biblia y todo? Entonces,
es mi preferencia.
¿Cuál es tu preferencia?
Hablar de la Biblia, de lo que Dios dice.
Bueno, vamos.
Pero nos dejas compartir, por favor. Sí.
Vamos a empezar contigo, entonces.
Ah, bueno, pues.
Pero voy a lanzar una pregunta porque muchos tal vez están alineándose ya. Tal vez alguien está escuchando este podcast y está diciendo, van a hablar del Nuevo Testamento y cómo Pablo fue estratégico cuando estaba. Bueno, ya tal vez tocamos este tema, ¿no? Pero hay lugares en el Antiguo Testamento que hablan de la importancia de la ciudad.
Sí, claro, lo podemos ver desde como los principios, cuando estamos en Génesis, se puede encontrarlo, ¿verdad? Aún Abraham se sale de su propia ciudad, Dios le está llamando de salir de su ciudad, se ve que la gente, la humanidad siempre se congregaba en la ciudad, cuando estamos hablando de la tierra prometida, están conquistando ciudades, la ciudad es parte del Antiguo Testamento.
Hice un poco de investigación, el mundo de la Biblia era mucho más urbano de lo que mucha gente cree, ¿no? En el Antiguo y Nuevo Testamento se mencionan más de 100 ciudades y la palabra ciudad aparece 1,250 veces, muchas veces en el Antiguo Testamento y algunas veces en el Nuevo Testamento. Incluso una descripción muy breve sugiere que la Biblia tiene mucho que decir sobre el ministerio urbano. Entonces, como estabas diciendo, Génesis, bueno, pensamos, no, esto fue de rural y todo. Pero sí, vemos desde Génesis y hasta Apocalipsis. Creo que vamos a llegar ahí en algún momento.
Él me mira a mí. Sí, yo voy a llegar allá.
Sí. Ella quiere, es su libro favorito.
Entonces, doy a Suje el micrófono para el Antiguo Testamento porque me toca el nuevo.
Sí, entonces, Suje, tal vez sí, voy a preguntarte, ¿qué ves en el Antiguo Testamento? No, antes de hablar del Nuevo Testamento, ¿qué estás viendo sobre un Dios que ama la ciudad?
Bueno, sí. Siempre en toda la Biblia nosotros podemos ver un Dios que está en búsqueda de restaurar su relación con las personas. Y vemos cómo Dios escoge a un pueblo, ¿verdad? Para, a través de ese pueblo, el pueblo de Israel, bendecir las naciones, alcanzar a todo el mundo. Y me encanta ver cómo Dios escoge personas. Todo, vamos a encontrar en la Biblia, va a estar lleno de muchas historias, ejemplos de personas claves que Dios escogió para lograr el propósito que tenía de salvar y restaurar las ciudades enteras. Y eso a mí me encanta, porque incluso muchas de las veces que vivimos en las ciudades pensamos que no hay esperanza para las ciudades, pero me encanta ver cómo Dios escoge personas y a través de una persona venía la transformación y la bendición para ciudades enteras. Entonces, de las historias que nos encanta, ¿verdad? A nosotros como misioneros enseñar sobre las misiones es acerca de Jonás, ¿verdad? Una historia muy, muy peculiar donde Dios tiene pensado usar a este hombre para llevar el mensaje. Dios siempre levantaba profetas para que proclamaran arrepentimiento en las ciudades donde había tanto pecado, tanta maldad. De hecho, vemos también donde Dios destruye ciudades por tanta maldad, ¿verdad? Porque Dios no quiere esto para las ciudades. Dios ama a las ciudades y a las personas. Y cuando vemos cómo Dios le hace este llamado a Jonás y lo envía a llevar el mensaje, aunque por la primera vez no quiso, salió corriendo, Dios le dio otra oportunidad. Y vemos que Jonás obedece al Señor, predica este mensaje. Y dice bien interesante ahí, ¿verdad? Que Nínive era una ciudad grande, sí, grande. Sí. Y me llama la atención esto porque dice en extremo de 3 días de camino, ¿verdad? Había muchos habitantes. Y cuando Jonás empieza a predicar arrepentimiento para las personas y decir, Dios va a destruir esta tierra, Dios va a destruir a todos ustedes por el pecado, los ninivitas de verdad se arrepintieron y pidieron perdón a Dios, creyeron en esta palabra, hicieron cilicio y Dios perdonó a toda esta ciudad. Toda esta ciudad tuvo la oportunidad de conocer a Dios, sí, uh-huh, a través de este mensaje. Entonces, Dios de verdad está interesado en cambiar, en restaurar, en perdonar, en traer transformación a la vida de las personas. Y lo vemos ahí en este ejemplo en Nínive.
Y me encanta cómo termina, ¿no? En el último versículo de todo Jonás, cuando él está muy amargado, él está...
Y te encanta.
Bueno, no es la parte que me encanta, pero sí, él está enojado. ¿Por qué? Porque Dios tenía misericordia sobre un pueblo, una cultura, hasta una ciudad que no le gustaba, sí, que no quería Jonás. Y dice Dios, regañando a Jonás, y no debería preocuparme por la gran ciudad de Nínive. Me gusta que no dice solo Nínive. Uh-huh. Y de hecho, cuando está llamando a Jonás, dice, no ve a Nínive, dice, ve a la gran ciudad.
Sí.
Entonces, Dios continúa, donde hay más de 120 mil personas que no pueden distinguir su mano derecha de su izquierda y también muchos animales. Me llama la atención, 120 mil personas. Esto es grande, enorme para ese tiempo. Pero igual, ¿cuánto más hoy día?
Sí.
¿Cuánto más? Tenemos millones, estoy pensando en la Ciudad de México, 30 millones de habitantes en nuestros sectores, en nuestros, sí, países. Y nosotros estamos como más o menos. Si llegamos, está bien. Si no llegamos, literalmente hay personas que me dicen, no, ya tenemos iglesias en Ciudad de México, no necesitamos más. Y yo estoy como, esta gran ciudad, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos que preguntarnos por qué Dios mandó a alguien a la ciudad de Nínive, ¿verdad? No era el pueblo de Dios técnicamente, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. No eran los israelitas, pero ya el mensaje de Dios es para todo el mundo, eso lo sabemos. Y él se mandó una profeta a una ciudad con influencia, ¿verdad? Mm. Y cuando hablamos de la ciudad, yo creo que no podemos como ir muy lejos de esa idea. La ciudad tiene influencia. Entonces, si la ciudad no es para Dios, ¿qué es para? Es para Satanás.
Uh-huh.
Entonces, va a haber una influencia o de Dios o de Satanás. Entonces, Dios quiere redimir la ciudad por la influencia que está teniendo en el propio mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que aún Jonás estaba siendo usado por Dios porque quería redimir una ciudad para que la ciudad tendría esa influencia de Dios en todo el mundo.
Ahora estoy recordando, creo que fue cuando entrenamos a ti, Suhey. Yo creo que fue cuando estaba saliendo para plantar iglesias en Santiago.
Santiago. Hace algunos cuantos años.
Hace algunos añitos. Pero también recuerdo que invitamos a Jay Height, que es pastor, pero también es el fundador de Shepherd Community en Indianapolis, Indiana. Y, un voz de la misión urbana, ¿verdad? Sí. Entonces dijimos, bueno, en lugar de nosotros, nos gusta, pero también estamos iniciando en estas cosas. Vamos a recibir de él. Me puse al lado de ustedes, uh-huh, Suhey, sí, y yo estaba tomando notas. Y la primera cosa, el primer día, él dice, bueno, el fundamento de todo lo que vamos a hablar sobre la misión urbana es Nehemías.
Sí.
Uh-huh. Y yo quiero hacer una pausa. ¿Qué pensaron ustedes? Porque yo sé que pensé yo.
Yo pensé, es loco. Es loco.
Yo dije, hay tantos otros lugares. No sé qué pensaste, Suje, pero ¿Nehemías?
Demasiado trabajo, ya no quiero ir.
Así es, así es.
Nehemías, pero yo me di cuenta ahí, cuando empezamos a investigar. Sí. Literalmente estaba Nehemías y con los israelitas, con los exiliados, estaban moviendo para reconstruir la ciudad. Yo siempre había pensado en el muro. Yo siempre había pensado en la parte como logística y ya tiene que... Pero después me di cuenta, después de investigar, después de orar, después de escuchar a Pastor Jay Haidt, me di cuenta que Nehemías estaba construyendo no solo un muro, no solo estaba deseando que Jerusalén tuviera edificios de nuevo, un muro de nuevo. Estaba construyendo una identidad, identidad como el pueblo de Dios. Entonces, esto es lo que hace. Él no fue técnicamente predicador, él fue copero. Él no fue técnicamente algún profeta reconocido. Pero como podemos usar la palabra, como laico, Dios lo usó para traer un cambio a su ciudad.
¿Y cómo es posible que podemos leer la Biblia sin pensar en la ciudad de Jerusalén? ¿Verdad? Mm. Que ya si estamos leyendo la Biblia y nos olvidamos de esto, no estamos leyendo lo que es la historia de Dios, ¿verdad? Sí. Estamos leyendo otra historia, porque Dios siempre estaba usando a Jerusalén. De hecho, Él puso su propio nombre sobre la ciudad. Uh-huh. Él dijo que esto será mi ciudad, seré conocido. Ya no es ciudad de David, ¿verdad? Es ciudad de Sion, es ciudad mía. Uh-huh. Entonces ya Dios ha estado desde los principios creando la ciudad para que su presencia mora allí. Y eso es lo que a mí me encanta, ¿verdad? Que Dios está creando la ciudad porque es lo que Él quiere. Cuando Él está pensando, ¿en dónde quiero morar con mi gente? Él piensa en la ciudad. Él piensa uh-huh. en un lugar donde haya mucho recurso. Él piensa en un lugar donde haya mucha diversión. Él piensa en un lugar que está llena de personas que están hablando muchos idiomas, que están compartiendo todo lo que tienen. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y desde los principios, y a veces yo sé que podemos cansarnos en los pasajes cuando Dios está haciendo medida, ¿verdad? Bueno, que construyen Ezequiel, que construyen el tabernáculo, que construye el templo con Salomón, con David, que ya pasa muchas páginas en la Biblia solo haciendo medida. Pero Dios está poniendo en nuestras mentes hasta las medidas de la ciudad. Él está diciendo, aquí es en donde quiero morar y aquí es lo que estoy construyendo. Y esto me llega a Jesús cuando Él decía que yo voy para preparar un lugar para que todos ustedes moran conmigo. Ya estamos creando la ciudad eterna. Estamos, Dios está haciéndolo por medio de nosotros. Hoy día ya está construyendo la ciudad eterna.
Y si tú estás escuchando, querido oyente, y diciendo, sí, pero eso fue Jerusalén. Un pasaje que para nosotros en nuestra oficina ha sido clave, 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 es Jeremías 29. Mm-hmm. Cuando los exiliados no se encuentran en Jerusalén. Uh-huh. Y Suhey, yo sé que esto ha sido como formativo para ti, ¿verdad?
Sí.
Cuando dice, buscar la paz y oren por la ciudad. ¿Qué notas en ese pasaje cuando Jeremías está diciendo, ok, están en otro lugar, Babilonia, que es literalmente pensado como la cuna de pecado, ¿no?
Sí.
Pero ahí mismo tengo un propósito para ustedes.
Sí, a mí de verdad Dios me enseñó mucho sobre esto porque ya en muchas otras ocasiones me he confesado, pero yo también en muchas ocasiones he criticado las ciudades y he visto lugares así, ¿no? Como Babilonia, de perdición, donde dices, no quiero vivir ahí, no quiero ser parte de esto. Pero Dios me ha enseñado mucho a través de este libro de Jeremías y nosotros podemos ver que antes era la salvación para un solo pueblo, pero después Dios utiliza todo este pueblo y comparte esta salvación para todas las ciudades. Y los judíos son llevados a vivir a esta ciudad pagana y mal vista, ¿verdad? Y Dios les da, me encanta porque les dice una postura muy especial que aplica hoy en día para nosotros también. Quizás estamos viviendo en ciudades peligrosas, en ciudades con inseguridad, con tanta maldad, con problemas políticos, sociales, todas las crisis que podamos encontrar, y podemos identificarnos con el pueblo judío cuando Dios les dice a este pueblo, no tienen tan solo que decir, no somos iguales y nosotros somos los espirituales y los especiales y los amados de Dios y ustedes no, sino Dios le dice a ellos, ustedes hagan la diferencia en la ciudad, porque a través de lo que ustedes hagan, yo voy a bendecir la ciudad. A través de que ustedes están aquí en esta ciudad, yo voy a traer bendición a la ciudad, y les dice, multiplíquense aquí. No disminuyan, les dice que mantengan su identidad. En medio de un lugar tan pagano, con tanta maldad, les dice, sigan manteniéndose como los hijos de Dios, mantengan su santidad, su relación conmigo. No participen de la vida de esta ciudad en la manera de decir del pecado, pero sí les mandó edificar casas, plantar huertas, o sea, les invitó a ser parte de la vida de la ciudad, a vivir como viven estas personas, planten, edifiquen, sirvan a la ciudad. Y algo muy importante que les dice, procuren la paz de la ciudad. De nada les va a valer a ustedes hacer su grupito y separarse y decir somos los especiales, los escogidos de Dios. No, si ustedes no trabajan para la ciudad, si ustedes no procuran, no buscan la paz en la ciudad, no va a haber paz para ustedes tampoco. Entonces, les da un llamado para que rueguen a Dios por esta ciudad. Entonces, no solo debían de multiplicarse y hacer como un grupo selecto, sino tenían que usar todos los beneficios que ellos tenían como hijos de Dios para bendecir la ciudad y para que la salvación llegara a estas personas que no conocían a Dios. Y a través de ellos y de su ejemplo también hubiera personas que conocieran al Dios verdadero.
Sí, el ejemplo de esto es Daniel, ¿verdad?
Sí.
Está enlazado con Jeremías. Cuando estamos pensando en quién estaba hablando Jeremías, Daniel y sus amigos fueron los exiliados, fueron los que fueron llevados a Babilonia. Entonces, lea todo el libro. No lo voy a meter aquí porque yo puedo hacer un sermón de 8 semanas, quizás, como destacando cosas de Daniel, como ellos vivieron como el pueblo de Dios en medio de lo que era Babilonia, ¿verdad? Y su vida no era fácil. No voy a decir que su vida era fácil, pero Dios lo había puesto ahí para hacer la diferencia. Uh-huh. Y yo tengo una creencia que cuando Daniel se estaba orando 3 veces, buscando a Jerusalén, ¿verdad? Que estaba orando por Babilonia. Que no estaba ahorrando por sí mismo, ¿verdad? Que no estaba ahorrando, que Dios nos regresa. Yo creo que él lo había recibido de Dios, este mensaje. Ore por la paz de esta ciudad, porque cuando va bien, ustedes van bien también. Entonces me imagino a Daniel, ay, por favor, Dios, bendiga a Babilonia. ¿Qué cosa, verdad? Bendiga a Babilonia. Pero yo creo que ese es el rol de los cristianos en la ciudad.
Podemos ver en Salmos, podemos ver en Isaías, podemos ver en muchos lugares del Antiguo Testamento referencias a la ciudad y que Dios se preocupa por la ciudad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya mencionaste, Emily, Jesús literalmente llora sobre Jerusalén. Él está caminando, está visitando las aldeas y las ciudades, dice en Mateo 9, y tiene compasión de la gente. ¿Qué están notando en Jesús o quizás en el apóstol Pablo, que tiene que ver con esto, ¿verdad? Estratégicamente, el amor de Dios por la ciudad.
Sí, yo creo que cuando empezamos a ver a Pablo, ¿verdad? Que él estratégicamente se va a las ciudades.
Sí.
Él pasa quizás por algunas como aldeas y todo, pero como las cartas de Pablo que tenemos hoy día, que son parte de la Biblia, son ciudades con mucha influencia en su día. Y a mí me gusta pensar, yo hace poco escuché un predicador diciendo que a veces soy un predicador que estoy como predicando a la ciudad de Éfeso. ¿verdad? Mm. Que la gente son como, pasó y ya están ya listos para la batalla espiritual, pero a veces soy predicador que está predicando a la persona de a Corinto, ¿verdad? Y ellos tienen sus problemas y tenemos que destacar y tenemos que ya como exhortar un poquito. Y yo creo que como la ciudad es así, ¿verdad? Que aunque podemos hablar de la ciudad o algo que es como una cultura que es bastante parecida, que cada ciudad también tiene su personalidad. Sí. Cada ciudad tiene como sus características. Hay algunos que van más o menos, hay algunos que van muy mal, hay algunos que van muy bien. Entonces, ya aún como una iglesia, tenemos que ver cómo Pablo nos está enseñando que cada ciudad tiene un mensaje diferente. Entonces, como el pueblo de Dios, podemos captar esto de Pablo y podemos empezar a decir cuál es la palabra de Dios para esta ciudad. Uh-huh. No es que tenemos que votar uno para el otro, ¿verdad? No es lo que estoy diciendo. Sin embargo, yo creo que es muy voy a tiempo a decir que, bueno, Dios tiene una palabra muy específica para esta gente en esta ciudad.
Sí, yo creo que también de las cosas que podemos ver o rescatar de esto es que, como dice Scott, las ciudades como estrategia. En las ciudades hay mucha representación de personas de otras regiones, de otras naciones, de otros lugares. Y cada que yo veo estos mensajes y cuando estás estudiando y leyendo, te das cuenta que el encuentro, el impacto que tiene Jesús y algunos de sus discípulos mientras están compartiendo en ciudades, tiene alcance a personas de otros lugares. Y esta fue la forma en que se extendió el mensaje del evangelio. Nos dice mucho, porque si nos ponemos a pensar, en realidad fue muy poco el tiempo de Jesús en el ministerio. Sí. 3 años y los discípulos y todo. ¿Qué fue lo que sucedió para que un mensaje se extendiera y alcanzara a todas las naciones? Porque hoy en día son algunas cuantas que todavía no ha llegado el mensaje, pero el evangelio ha crecido y ha llegado a tantos lugares. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que esto pasó de un grupo de personas o de un pequeño grupo se extendiera a tantos lugares? Creo que estas son algunas de las cosas que nos indican que sí estaba todo bien planeado. Dios, que sabe todas las cosas, quiénes eran las personas que iban a escuchar, hacia dónde iba a tocar, iba a tener alcance este mensaje. Entonces, gracias a Dios porque ellos pisaron ciudades de manera intencional.
Estamos viendo, como dice Suje, estratégicamente, como misioneros, ¿sí? De verdad estamos pensando como misioneros. Y debemos, como iglesia, ¿no? No debemos solo estar satisfechos y ya. Pero si estamos pensando como Dios quiere, wow, este es un campo misionero. Tenemos que estratégicamente llegar a las ciudades, donde hay culturas, donde hay artes, donde hay comercio, muchas, muchas cosas allá. Emily, te gusta decir, yo siempre recuerdo una frase que aprendiste muy temprano cuando estábamos empezando a conocer más sobre la misión urbana y todo. Entonces, ¿recuerdas que en Génesis empezamos en jardín? Bueno, tú lo puedes decir mejor que yo.
Sí, sí. Alguien que me ha escuchado o que me ha leído, a veces lo escribo porque cuando personas me preguntan algo de la ciudad, siempre voy a esa cita, ¿verdad? Que la historia de Dios empezó en un jardín y termina en una ciudad. Uh-huh. Y me encanta pensar en eso, ¿verdad? Que cuando estamos ya listos para vivir en la eternidad y estamos en la eternidad. A veces yo creo que pensamos en la eternidad más allá, ¿verdad? Pero ya estamos en la eternidad. No es como vamos a empezar eternidad un día. Que de verdad estamos en una ciudad con Dios. Y yo creo que y este quizás es un poco polémica, ¿verdad? Pero para la gente que empieza a decir que estamos en los días finales y Dios Cristo viene hoy y todo, yo les voy a retar que tienen una buena teología de la ciudad entonces, porque nuestra existencia con Dios eternal está en una ciudad. Sí. Y se ve en el último capítulo de la Biblia que se ve la ciudad del Nuevo Jerusalén que sale.
Algo que me gusta de esto también es que dentro de la ciudad todavía hay cosas de naturaleza.
Sí.
Hay un río, hay un árbol que están trayendo vida dentro de la ciudad. Es como el jardín.
Se mezcla.
Se mezcla y está dando fruto, pero ¿dónde? No solo en un lugar rural, está dando fruto en medio de la ciudad. Y eso es lo que anhelamos, eso es lo que Dios anhela.
Y todo lo bonito mora allí con Dios, ¿verdad? Sí. Lo que pensamos de la ciudad. ciudad hoy día de crimen, de drogas, de adicción, de enfermedad, de todo esto, esto no existe en la ciudad de Dios. Uh-huh. Entonces ya esta es la teología de misión urbana, ¿verdad? Cuando empezamos a pensar que la ciudad que Dios está creando es la ciudad donde no haya esas cosas, uh-huh. que empezamos a trabajar más intencionalmente como su iglesia en redimir la ciudad hoy día, no esperar hasta el futuro.
Ya estoy.
Ya listo, vamos.
De hecho, voy a hacer la pregunta. Ya estamos terminando este episodio. Alguien está escuchando. Ahora están pensando en la ciudad. Están convencidos. Yo sé que están convencidos de que Dios ama la ciudad. Entonces, ¿cuál es un desafío o qué estás llevando de esta conversación? Voy a empezar con Suje. Estoy escuchando esto. ¿Cuál es una cosa que tú dices, no salgas de este episodio sin pensar en eso?
Sí, que traten de, yo sé que muchas personas conocemos mucho la Biblia, pero que traten ahora de ver la Biblia con los ojos de Dios viendo ciudades. Si ustedes se van a sorprender de cuántas ciudades ustedes ven ahí. De verdad, véanlo, porque no es algo nuevo. Ya Dios lo tenía en su corazón desde siempre.
Sí.
Y Emily, ¿qué piensas? ¿Qué llevas después de esta conversación? ¿O un desafío para el oyente?
Sí, me gustó mucho lo que Suje estaba diciendo de cómo se esparció el evangelio en el tiempo de Jesús en las ciudades, que las ciudades sean como los nódulos, ¿verdad? En la red. Entonces, si llegamos a las ciudades, vamos a estar en como 5 a la vez. Entonces, eso es lo que voy a llevar conmigo.
Y yo estoy llevando la frase de Jeremías 29, procurad la paz, procurad la paz. ¿Qué puedo hacer yo en mi ciudad? No solo como teoría, qué lindo Jeremías, ¿verdad? Pero ¿qué puedo yo hacer para procurar la paz? Emily, estoy pensando en nuestro residencial aquí. Sí. Y no hay paz a veces en este grupo de WhatsApp. No hay mucha paz. Hay mucha división, hay mucha queja y todo. Sí. ¿Qué puedo hacer? No tengo la respuesta en este momento. A veces ni quiero meterme en el grupo de WhatsApp. Pero ¿qué puedo hacer mientras estoy con mis vecinos para procurar la paz de la ciudad? Bueno, vamos a dejarles con este reto y somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong.
Yo soy Emily Armstrong.
Yo soy Suje Barrón.
Y hasta el próximo.
Gracias por acompañarnos. Para mayor información de este y otros podcasts, visita naspodcast.com. Te esperamos.